sola, estratégicamente sola. Así queda Europa tras el giro de la nueva administración Trump respecto a Kiev. Washington ha anunciado la suspensión de la ayuda militar a Ucrania, país que se defiende de la invasión rusa desde hace 3 años. El anuncio llega después de un inédito enfrentamiento entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca frente a las cámaras. El presidente estadounidense lo acusó de no querer la paz y llegó a pedir su renuncia. Días antes, Estados Unidos presentó en la ONU un proyecto de resolución que omite cualquier mención al respecto de la integridad territorial de Ucrania, resolución aplaudida por Moscú. De repente, los europeos se ven sin el tradicional paraguas de defensa norteamericano y sus fuerzas armadas, ya debilitadas, enfrentan grandes carencias. Hablamos con dos observadores europeos sobre este drástico cambio en el orden internacional. Señor Miguel Ángel Benedicto, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Usted es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. El canciller francés ha advertido que la línea de frente en Ucrania se acerca cada vez más y algunos medios aquí en Francia ya describen a Europa como atrapada entre el pánico y la incredulidad y sola frente a su destino. ¿Es un poco también su percepción, señor Benedicto?
Sí, claramente. Yo creo que Europa, bueno, pues tiene que afrontar su destino y, como le decía, bueno, pues pasar de niño a adulto, ¿no? Y un adulto, bueno, pues tiene que pagarse sus gastos y también los de defensa, tiene que trabajar y no puede seguir dependiendo de papá Estados Unidos para que le defienda, ¿no? Igual que no puede depender del papá ruso para que le dé energía lo más barata posible, ni del papá chino, bueno, pues para poder comerciar también con productos o importar productos baratos, ¿no? Creo que ha llegado el momento de ser más competitivos, de tener una defensa propia y de dar un paso hacia adelante hacia una Europa más federalizada si realmente, bueno, pues no queremos abocarnos a la desaparición o a la inoperancia más absoluta.
Se dice también que Trump, en una lógica de negociante como es la de él, lo que quiere finalmente es que los europeos aumenten sus presupuestos de defensa para que Estados Unidos se quite esa carga de tener que pagar por la defensa europea. Visto de ese modo, ¿usted qué respondería a esto? ¿Cómo reacciona ante esa idea?
Yo creo que esto ya lo ha conseguido. Yo lo escribí hace un tiempo, ¿no? Trump, bueno para Europa, ¿no? Para federalizar Europa, obviamente. Y en el ámbito de la defensa, pues claramente lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Esa jugada de Trump de salirse de Europa, de algún modo, de no apoyar a Ucrania, pero bueno, de una manera rastrera y absurda desde mi punto de vista, ¿no? Apoyando al propio Putin, pues nos obliga claramente a subir esos presupuestos y a, bueno, esas promesas que siempre hacemos desde la cumbre de Cardiff y que nunca cumplimos, pues llevarla hacia adelante, porque no nos queda más remedio si realmente queremos ser algo, ¿no? En el mundo queremos tener un papel global y de verdad queremos defender esos valores de la democracia y del multilateralismo, ¿no? Porque ya vemos que Estados Unidos no está dispuesto, estos Estados Unidos de Trump no están dispuestos a defender esos valores. Por lo tanto, estamos solos, entre comillas, bueno, tendríamos a Canadá y otros países, bueno, pues que podrían estar en la misma órbita, pero bueno, tenemos que empezar a armar una nueva coalición y para ello no nos va a quedar más remedio que apostar por la defensa. Yo es que creo que no hay otra salida en estos momentos si la Unión Europea quiere dar un paso hacia adelante o desaparecer, ¿no? Yo creo que estamos en un punto de inflexión muy importante, ¿no? Como fue la gran recesión en su momento y creamos instrumentos para salir de ella, o fue la pandemia y también los volvimos a crear. Pues ahora estamos en otro momento quizá incluso más delicado, pero nos ha llegado y es la hora de Europa, es la hora de que Europa decida de una vez, bueno, pues que quiere ser adulta y que no solamente le basta con el soft power, sino que necesita poder duro, poder militar en estos momentos, si quiere jugar en este mundo geopolítico en el que nos encontramos en estos momentos.
Y en todo caso, la ruptura de la relación entre Estados Unidos y Ucrania parece consumada. No parece que hubiera vuelta atrás una reconciliación entre Trump y Kiev, porque la política realmente de Estados Unidos es más acercarse a Rusia que a Ucrania.
Eso parece, ¿no? Yo la verdad es que con Trump nunca le sé decir, ¿no? Está la incertidumbre que introduce y puede dar una marcha atrás, probablemente pudiera hacerlo, no lo sé. Pero de momento, y por lo que vimos el otro día, el viernes, ¿no? En esa entrevista televisada a todo el mundo, ¿no? Yo creo que claramente está con Putin en estos momentos, ¿no? Él hace negocios, ¿no? Y bueno, pues quiere sacar tajada de Rusia, quiere sacar tajada de Ucrania, va a intentar dividir a la Unión Europea, con las que quiere de algún modo transaccionar, pero a nivel individual con cada uno de los estados, y él lo que busca es la defensa de sus propios intereses económicos, ¿no? Y de su país, olvidándose, ¿no? De esos valores que han hecho grande a los Estados Unidos y que ahora mismo, bueno, pues lo están empequeñeciendo a los ojos del mundo.
Y en ese contexto, Europa podría ser mediador entre Estados Unidos y Ucrania, ¿cree usted?
Yo lo veo complicado, ¿no? Quizá Reino Unido puede jugar ese papel, a lo mejor también Francia. Lo veo complicado ahora mismo. Creo que han tomado direcciones muy diferentes. Yo creo que van a intentar, lo están haciendo. Europa lo que quiere es no romper, ¿no? La relación transatlántica, pero no sé si va a ser posible con Trump tal y como está, ¿no? Quizá yo puedo entenderlo, ¿no? Que no se quiera esa ruptura porque significa, bueno, un paso hacia adelante muy, muy complejo, ¿no? Para Europa, ya que la defensa, bueno, pues requiere medios plazos, ¿no? Estamos hablando de 5 a 10 años, ¿no? Hemos tenido 10 años desde 2014, desde esa anexión ilegal de Crimea, pero hemos visto cómo, bueno, los pasos que hemos dado, pues no han sido suficientes y han sido muy lentos, ¿no? Quizá esto nos obliga a dar unos pasos más adelante, pero todavía necesitamos a la OTAN, ¿no? Al fin y al cabo, el pilar defensivo de Europa es la OTAN, desde los años 50, cuando renunciamos a tener un ejército europeo. Bueno, la defensa interna de Europa está en manos de la OTAN. Para crear una defensa propia o un pilar defensivo dentro de la OTAN mucho mayor a nivel europeo, bueno, pues requiere dinero y tiempo para desarrollar esa industria militar que no se crea de la noche a la mañana.
Muchísimas gracias por esta entrevista para RFI.
Muchísimas gracias a usted. Un saludo.
Tras los millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, Europa apostó por la justicia y no por la fuerza. Hoy se encuentra desamparada ante nuevos apetitos imperialistas. El viejo continente se encuentra entre la espada y la pared entre Trump y Putin, con ejércitos miniatura o, como los describió un exsecretario general de la OTAN, ejércitos bonsai. Escuchemos la opinión de un especialista en defensa desde Madrid. Jesús Manuel Pérez, muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Usted es analista en defensa en España. 12 países europeos no poseen tanques y 14 no cuentan con aviones de combate. Además, gran parte del material militar europeo es obsoleto o carece de nivel de preparación adecuado. Europa también enfrenta una carencia significativa de medios estratégicos, como usted decía, drones, satélites y aviones de transporte. Incluso, según el Instituto Bruegel, para garantizar su seguridad sin el apoyo de Estados Unidos, Europa debería invertir 250 mil millones de euros al año. Jesús Manuel Pérez, ¿dispone realmente Europa de tiempo para llenar ese vacío en materia de seguridad y defensa?
Evidentemente, si estamos hablando de darle garantías de seguridad a Ucrania ahora mismo respecto a Rusia, pues el tiempo es muy corto. Es decir, estamos hablando de adquirir capacidades, pues si estamos hablando, por ejemplo, de satélites estratégicos que permitan obtener inteligencia y satélites de observación de la Tierra y a satélites que además sean pues de inteligencia de señales, pues hay toda una serie de el tiempo de diseño de lanzar eso al espacio, estamos hablando de años. Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas, que son qué ayuda militar se le puede dar a Ucrania ahora mismo, con qué capacidades se puede reforzar la disuasión europea frente a Rusia, que eso pues será mover tropas dentro de Europa, ya lo hemos visto a las factorías, ponerlas en marcha, producir municiones o entregar a Ucrania más todavía, sacrificar a los arsenales de los propios países, porque siempre hemos visto que hay una reticencia a entregar la ayuda a Ucrania pensando, bueno, esto es despojar a los ejércitos europeos para entregarlo a Ucrania. Y luego están los planes estratégicos, que esto ya estamos hablando 5, 10, 15 años vista. Y una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que no hemos llegado al punto final de las negociaciones sobre Ucrania, y vamos a ver si los intentos desde Europa o de Estados Unidos, por canales secundarios de diplomáticos, intentan salvar la circunstancia. A lo mejor estamos precipitándonos en pensar que esto ya es la ruptura definitiva, pero en cualquier caso sí vemos que hay una llamada a la acción como nunca habíamos visto en Europa.
Jesús Manuel Pérez, ¿qué piensa usted de lo que dijo el presidente Macron sobre la pista nuclear? Es decir, invitó el presidente francés a varios países europeos a asociarse en ejercicios nucleares. ¿Es una forma de mostrar el músculo nuclear que tiene Europa?
Pues fundamentalmente porque si estamos hablando de disuasión, es decir, si estamos intentando reunir la fuerza militar para inhibir a la acción rusa, es decir, para que en los cálculos los jerarcas del Kremlin digan, pues no nos interesa una tercera guerra con Ucrania porque ahí va a estar Europa, pues evidentemente si estamos hablando de Rusia, el elemento nuclear está de por medio. Es decir, es muy complicado pensar que vamos a disuadir a Rusia únicamente por medios convencionales. Aquí hay que elevar la apuesta. Si realmente queremos disuadir a Rusia, tiene que entender que enfrente no está una Europa débil, sino que hay una Europa fuerte que tiene todos los medios disponibles a su alcance. Y eso, pues, implica introducir la cuestión nuclear. Y aquí hay, pues, Reino Unido, que está en la OTAN, pero no está en la Unión Europea, y Francia, que sí está en la OTAN y está en la Unión Europea. Entonces, cuando hablamos desde Bruselas, desde la Unión Europea, del elemento nuclear europeo, pues evidentemente hay que hablar del paraguas nuclear francés.
Por último, señor Pérez, Europa, como usted ya lo decía, parece sola frente a su destino, un continente que se identificaba con la paz después de esa sangrienta guerra, la Segunda Guerra Mundial, debe volcarse ahora hacia la guerra. ¿Tiene recursos el viejo continente para hacerlo?
Pues hay una cuestión aquí clave y es que vamos hacia un mundo multipolar y eso sí que no tiene vuelta atrás. Es decir, estamos viendo que ya no hay Estados Unidos, ya no es el gendarme, ya ni siquiera porque no quiera, sino porque en un mundo donde aparecen muchos más actores relevantes, pues no puede. Entonces, ese mundo multipolar es un mundo mucho más inestable y violento. Es decir, la idea de que frente a Estados Unidos, que invadía, pues recordemos, Afganistán, Irak, y nos parecía que era una potencia, hiperpotencia solitaria, pero intervencionista, y algunos anhelaban un mundo multipolar que pensaban que ese mundo multipolar iba a suponer que nuevas potencias contrarrestaban a Estados Unidos. Lo que estamos viendo en realidad es que ese mundo multipolar son esferas de influencia, y en cada una de esas esferas de influencia, cada una de las potencias que es sumamente expansionista y agresiva. Lo estamos viendo en la esfera rusa, que estamos ahora mismo en la guerra de Ucrania. Estamos viendo estos días maniobras de China, de la Armada China, en aguas de Australia. Vemos enfrentamientos de la Armada China contra los guardacostas de Filipinas. Entonces, vamos hacia un mundo más inestable, con países y con actores internacionales cada vez que ven que Estados Unidos no está por la labor. No quiere ejercer el papel de policía global, entonces en ese mundo, pues Europa va a tener que tomarse mucho más en serio su propia seguridad y defensa si Estados Unidos no está dispuesto ya a intentar imponer un orden. Ya no solamente, bueno, porque quiera, sino porque además el mundo es cada vez más complejo con más actores agresivos. Hemos visto Turquía invadiendo Siria, hemos visto Azerbaiyán terminando de eliminar los enclaves armenios, o sea, pues la lista de conflictos, una guerra brutal en Sudán, estamos viendo la intervención de Ruanda en el Congo, o sea, estamos viendo que en el mundo multipolar hay cada vez más actores expansionistas, intervencionistas, entonces pues el camino para Europa está claro. La pregunta evidentemente es cuánto bienestar estamos dispuestos a sacrificar los europeos para tener esa seguridad y defensa.
Jesús Manuel Pérez, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Pues encantado y hasta la próxima.